Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En los últimos días, los que invierten en bolsa no hablan de otra cosa. Bueno, aquí en la tarde de COPE hemos estado hablando de el famoso caso de GameStop. Una operación de unos pequeños inversores que han hecho frente a los grandes inversores, a los grandes fondos de inversión. El primer protagonista de la historia, como hemos contado hace un rato, es GameStop, una empresa que cotiza en Wall Street y que estaba en dificultades. El segundo protagonista de la historia son los fondos de inversión con posiciones bajistas. Esto se llama en bolsa fondos que actúan en corto. Para comprender esta historia hay que comprender que en bolsa no solo se gana cuando las acciones suben, también se gana cuando las acciones de una compañía o los índices de la bolsa bajan. Es lo que se llama posiciones cortas. ¿Cómo se puede ganar dinero cuando las acciones bajan? Bueno, hay diferentes fórmulas, pero una de ellas es que yo soy un inversor, firmo un contrato que dice que me van a pagar 5 euros por una acción un determinado día. Puede ser a través de un préstamo, puede ser con otras fórmulas. Claro, si yo consigo esa acción a 2 euros para ese día, gano 3 euros. ¿Cómo consigo que esa acción valga 2 euros? Pues influyendo en la cotización, haciendo bajar la cotización. Si las posiciones en corto o las posiciones bajistas dominan sobre una compañía, se produce un efecto avalancha y acaban tumbando a esa compañía y las acciones acaban cayendo. Y gano dinero porque yo tenía el compromiso de que se me entregase una acción o de que yo entregara una acción a un precio que ya es mucho más barato. Me pagan por lo que valía la compañía antes, pero es que ahora la compañía vale mucho menos. Me pagan por lo que valían antes las acciones, ahora las acciones valen mucho menos. Eso es la manera en la que se gana dinero con posiciones cortas. Esa es la terminología bursátil. Las operaciones a corto o cortas se prohíben en ciertos momentos para evitar la especulación, porque si no, puede haber una avalancha bajista en la bolsa. Bueno, pues primer protagonista, la compañía GameStop. Segundo protagonista, fondos de inversión, que son grandes inversores con mucho dinero, miles de millones de dólares, actuando en posiciones cortas. Y el tercer protagonista es un grupo de pequeños inversores que decide hacer frente a los grandes inversores bajistas y que se organizan en un fondo. En un foro. En un foro por internet, a través de redes sociales. Esa gente que se ha organizado en redes sociales es capaz de reunir más dinero incluso que los grandes fondos de inversión. Algunos dicen que estos foros de pequeños inversiones, que se organizan, son como una especie de rebelión de Robin Hood contra las grandes estructuras del capital. Pero la cosa es más complicada, la historia es más complicada. Porque, bueno, ese foro de pequeños inversores puede tener objetivos de hacer justicia, puede tener simplemente objetivos también de especular de otra manera, ¿no? También está prohibido en España organizarse para alterar el precio de una acción. Seas un gran fondo o un foro de pequeños inversores, a lo mejor tus intenciones, ni en un caso ni en el otro caso, son buenas. Esto, ¿qué significa? Bueno, esto significa que los órganos que regulan el mercado, o sea, el mercado no es, como dicen algunos, una mano invisible que pone de acuerdo a todo el mundo y que consigue beneficios para todo el mundo. El mercado necesita regulación y el mercado de bolsa, por estas razones y por otras muchas más, por ejemplo, por el uso de los algoritmos, en este momento necesita actualizar la forma de regularlo. Esta es la primera conclusión de esta historia. Pero hay otra segunda conclusión, y es que, por desgracia, los mercados bursátiles que nacieron para generar ahorro, para generar capitalización para las compañías, una forma de financiar las compañías que creaban riqueza, cada vez los mercados financieros son más autónomos del objetivo inicial, que es crear riqueza, crear trabajo. Este probablemente es el gran problema, que el capital y el trabajo cada vez están más separados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que casi el 70% de las mascarillas a la venta en establecimientos del País Vasco presentan incumplimientos en su etiquetado, según el Instituto Vasco de Consumo, un porcentaje que se eleva al 100% en el caso de las que se venden por Internet. COPE País Vasco, Elisa López.
Tras investigar 53 establecimientos, una plataforma y 9 webs, se han detectado errores en el etiquetado en el 69% de las mascarillas inspeccionadas. En la mayoría no venían las instrucciones ni el país de procedencia. El consejero vasco de Comercio, Javier Hurtado, se ha mostrado en especial preocupado por los incumplimientos en la venta online.
Es especialmente preocupante el caso de estas plataformas de venta online. Es cierto que no estamos hablando de incumplimientos que afecten a la salud de las personas, pero sí a la vulneración del derecho a una información clara y veraz.
Ha aclarado que estos errores no inciden en la efectividad de las mascarillas, pero anuncia por primera vez una campaña sancionadora para quienes las vendan sin etiquetado correcto.
Y fíjate, 45 de cada 100 vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen sin tener la ITV en regla. Es el doble que antes de que se iniciara la pandemia. Lorena Fernández.
Hace un año ya las cifras eran preocupantes, suponían 20 de cada 100 coches, pero ahora se han incrementado y son ya casi la mitad de los turismos que vemos a diario. Guillermo Magaz, director de las entidades que prestan el servicio de las ITV en España, asegura a COPE que el descenso de la movilidad ha influido en que no tengamos este papel en regla.
La utilización del vehículo se ha bajado bastante por parte de los usuarios y piensan que simplemente por no utilizarlo, pues consideran que no tienen que realizar la inspección técnica.
Algo peligroso, asegura, porque cuando el coche está mucho tiempo parado desconocemos más cómo está el motor, las luces o los neumáticos. Nos aclara también que el próximo 1 de marzo acabarán para todos los conductores todas las prórrogas que se dieron debido al estado de alarma de primavera.
Y te cuento ahora una historia que ha emocionado a los habitantes de la localidad alemana de Chambon-sur-Lignon tras recibir una herencia totalmente inesperada. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Erich Schwamm huyó de la Alemania nazi por su ascendencia judía y lo consiguió gracias a la ayuda de los habitantes de un pueblo francés, Chambon-sur-Lignon, que hoy tiene unos 2.700 habitantes y a los que ha dejado en su testamento 2 millones de euros, con la única condición de que sean destinados a la juventud del pueblo. La cuestión era cómo establecer en su última voluntad un agradecimiento a aquellas personas. Estuve estudiando varias posibilidades y toda la familia nos alegramos de que encontrase esa forma de su testamento. Esto dice Erich, sobrino austriaco y también heredero de Schwamm, que junto con su familia vivió desde 1943 hasta 1950 en la escuela del pueblo, los dos primeros años hasta que terminó la guerra, ocultos y a base de los alimentos que los vecinos les llevaban a escondidas.
Y te cuento también que el Papa Francisco ha recibido hoy la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y está inmunizado. Y en los deportes se confirma la nueva lesión de Hazard en el Real Madrid. Luis Munilla.
Es la confirmación oficial de lo que viene contando Miguel Ángel Díaz desde ayer en la cadena COPE. Hazard se ha vuelto a lesionar y además en una zona que no es nueva para él, Miguel Ángel.
Sí, es en el recto anterior de la pierna izquierda. No es la misma lesión que las dos últimas que sufrió esta temporada, pero sí ya se lesionó ahí en agosto del 2019, nada más llegar al Real Madrid. Hazard va a estar de baja entre 4 y 5 semanas. Se va a perder seguro los 6 próximos partidos, entre ellos la ida de la Champions ante el Atalanta. Intentará estar disponible para Zidane a principios de marzo, cuando el Real Madrid se enfrenta al Atlético. Si no, seguro el belga espera poder estar para la vuelta de la Champions contra los italianos.
Problemas también para el Atlético de Madrid con el positivo por coronavirus de Joao Félix, que se suma a los de Carrasco y Hermoso. Hoy hay tiempo de juego desde las 7 con los cuartos de final de la Copa, primero el Levante-Villarreal y luego el Granada-Barcelona. Por cierto, mensaje del ex presidente del Barça, Bartomeu, esta tarde al medio BTV. Estoy encantado de apoyar la querella de Messi contra el diario El Mundo y ser testigo. En segunda división, José Luis Oltra sustituye a Sandoval en el banquillo del Fuenlabrada y el Abierto de Australia en duda tras dar positivo un empleado de un hotel de jugadores. De momento se suspenden los partidos de la ATP Cup y el resto de torneos de mañana en Melbourne.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en la Puerta de Alcalá. Ya tenemos los datos del coronavirus. Vuelven a subir los positivos. Hay 5.326 nuevos casos, son 1.000 más que ayer. De ellos, 3.926 son de las últimas 24 horas. Baja el número de muertos en 11 hasta 58 personas fallecidas. Y también bajan un poco en 24 los hospitalizados hasta los 4.245. Y hay 712 personas ingresadas en la UCI. Son solo una menos que ayer. 1.700.000 turistas internacionales han visitado la Comunidad de Madrid en 2020, lo que supone un desplome del 78% comparado con el año anterior. Los visitantes se gastaron casi 2.300 millones de euros, el equivalente a una caída del 78%. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Su tumba no llama la atención. Es una lápida con el nombre de Grigori Ivanovich Betste en un cementerio de Moscú. Pero allí descansa el cuerpo de uno de los espías más famosos de todos los tiempos, el del agente doble británico George Blake, que es recordado como un héroe en Rusia. Su muerte el pasado 26 de diciembre marca el fin de la era legendaria en la que los agentes dobles vivieron su esplendor, la Guerra Fría. Los rusos le llamaban Diamante y fue coronel de la KGB, la Agencia de Seguridad Soviética. Pero ¿hacen bien los rusos en considerarle un héroe? ¿Hacen bien los británicos en considerarle un traidor? ¿Quién fue de verdad George Blake? Bueno, vamos a tratar de saber más de su historia con una de las voces, desde luego, más autorizadas sobre este tema que tenemos en España. Es Fernando Rueda, es periodista, es profesor de la Universidad de Villanueva y escritor, autor de numerosas obras sobre el mundo del espionaje, como La Casa, Yo Confieso, o Destrucción Masiva. En concreto, también escribió sobre George Blake en Espías y Traidores, los 25 mejores agentes dobles de la historia. Fernando, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿quién es o quién fue George Blake? ¿Por qué se cambia de bando en su momento? Cuéntanos.
Pues mira, lo primero que te voy a decir es que, desde mi punto de vista, ni fue un gran espía, ni fue un traidor. Es decir, no se ha contado realmente lo que había detrás de George Blake. George Blake es un tipo que nació en Holanda, y luego te explico por qué es tan importante, porque nació en Holanda, su madre era holandesa, su padre era judío de origen egipcio, nacionalizado inglés. Mezcolanza de ideas. Y él, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, pues con un padre judío, es antinazi. Lo que pasa es que consigue llegar a Inglaterra y entonces se asienta en Inglaterra. Y en Inglaterra no se les ocurre otra cosa que contratar para el servicio secreto inglés a un tipo, es verdad que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pero contratan para el propio servicio secreto a un tipo que es medio holandés, medio egipcio y medio inglés, ¿no? Uh-huh. Y entonces, se va un día, le mandan después de la Segunda Guerra Mundial a Corea, y en Corea es donde le capta el servicio secreto ruso. Pero es muy importante, y por eso digo que en realidad tanto fervor que tienen los rusos con él, habría que matizarlo, porque cuando le captan, le captan en Corea, y le captan en Corea porque el MI6 le ha mandado allí de misión, y resulta que en mitad de todo el cefollón, en 1950, están en guerra, el Vietcong toma Seúl, y a él y a todos los diplomáticos franceses se los llevan a Pyongyang torturados, a torturarles, a sacarles información. Y les tienen 3 años. 3 años torturándoles, 3 años machacándoles, 3 años intentando lavarles el cerebro. De todos los espías ingleses que había, a uno lo consiguen captar. Es decir, que al año y medio de torturas, George Blake decide cambiar de bando. Realidad es un síndrome de Estocolmo, pero vamos, de libro, ni marxista, ni nada de nada. Alguien que piensa en salvar su vida.
Es un superviviente, más que nada, dirías tú.
Es un superviviente. Lo que pasa es que, obviamente, cuando Él cambia de bando y lo hace, es verdad que lo hacen tan bien, porque los rusos en esa época lo hacían muy bien, que cuando vuelve, él no hay la más mínima sospecha de que él ha podido cambiar de bando, y de hecho...
Es decir, él sí incluso... que ejerce de agente doble y consigue hacerse pasar por un agente doble. ¿Cómo
claro,
consigue?
Porque él es una... Claro, es que él es un agente del MI6, del Servicio Secreto Inglés, y en Corea, en el campo este de prisioneros, se convierte en un agente de la KGB. Entonces, cuando vuelve a Inglaterra, él coge y entonces pues está un par de años así, casándose, se casa con una secretaria inglesa, hija de un militar y tal, blanqueando su vida, porque luego la mujer, en cuanto huyó a Rusia, se rompió con ella, porque era simplemente una tapadera, ni la quería ni nada por el estilo. Tuvo los hijos porque como tapadera de lo que estaba haciendo. Pero uh-huh. luego los aliados le mandan a misiones, y entonces le mandan a Berlín, a su primer destino, y en Berlín, pues imagínate la escabechina que llevó a cabo. Es decir, le encargan de recoger, analizar y enviar los infiltrados que tiene el Servicio Secreto Inglés en Alemania Oriental, que son decenas, y a esas decenas, pues obviamente lo terminaron detenidos, asesinados, porque cada vez que le llegaba un hombre, él se lo pasaba a los
claro.
rusos.
Bueno,
¿no?
De hecho, Fernando, creo en una entrevista con la BBC en el año 1990, Blake afirmaba haber traicionado a más de 500 agentes occidentales, ¿no? Aunque sí, luego claro. negaba que 42 de ellos hubieran perdido la vida como consecuencia de sus acciones. ¿Pero cuántos agentes del MI6 realmente del Servicio Secreto Británico cayeron por su culpa? ¿Se sabe?
No se sabe, no. No se sabe porque al final, él lo que cuando a él le pillan, cuando a él le cogen, porque realmente hay muchas pistas, pero el Servicio Secreto Inglés en aquella época no se creía nada, pero cuando hay un desertor polaco que sale del Servicio Secreto Polaco y que da su nombre, a él le someten a interrogatorio y le tienen meses interrogándole. Y él lo cuenta todo, absolutamente todo. Y lo que pasa es que él, pues obviamente para salvaguardar su imagen, dice que ha delatado a todo aquel que conocía, a todo aquel que ha pasado por su mano, que lo ha... pero empieza a desmentir lo de los asesinatos. Pero es que es verdad que en aquella época no era como ahora. Aquella época, por ejemplo, entre las dos Alemanias, cogían a un traidor y le pegaban dos tiros y ahí se quedaba tirado al lado de la basura.
Estamos hablando de, bueno, pues el agente doble británico George Blake con Fernando Rueda, de su historia. Por cierto, dices, le pillan. ¿Cómo le pillan?
Pues mira, lo que me gustaría decirte primero, si quieres, es cómo no le pillan, porque el espionaje es tremendo, porque hay en distintos momentos en los cuales hay alguien que le delata. Por ejemplo, en Berlín, cuando está en Berlín, hay un agente libre de estos que se dedican, no es de un bando ni otro, se dedican a traficar con información, que era contacto de Blake y que llega un momento en que descubre que Blake es un agente doble. Pero no dice nada y se lo guarda como un arma. Unos meses después de abandonar Blake Berlín, su mujer le denuncia y dice que es un traidor. Y en realidad todo el mundo sabe que lo que dice la mujer es porque él es un mujeriego, su mujer está harta. Y entonces él saca, cuando le están interrogando, él saca ese arma y dice... Os voy a dar para que me dejéis en libertad que George Blake es un traidor y trabaja para los rusos. ¿No se lo creen? Dicen, bueno, usted es capaz de decir cualquier cosa con tal de evitarlo. Unos meses después, un espía que vivía en Marbella, precisamente inglés, que vivía en Marbella y murió en Marbella, que se llamaba Desmond Bristow, sí. que era de la contrainteligencia británica sobre los rusos, estaba allí en la sede del MI6, en la entrada de donde estaban los rusos, ahí los que luchaban contra los rusos muy aislados, y de repente aparece George Blake a intentar colarse ahí. Y pero ¿cómo? Quiero decir que es que esto en un servicio secreto es, ahora mismo se supone que te abran un expediente y te echen. Este llega, no, es que quiero saber cómo, e intenta colarse ahí, ¿no? Bueno, tampoco dicen nada. Después le pillan en Beirut, en 1960, unos meses después, en un contacto con un agente del KGB. Informan y aquí tampoco hacen caso. Es decir, En pocos meses hay tres demostraciones de que trabaja para los rusos y al final no hacen ni caso. El caso es que unos meses después, Michael Golinievski, que es un jefe de la sección de contraespionaje del Servicio Secreto Polaco, coge y cambia de bando, es decir, traiciona a los suyos y se ofrece a la CIA, y entonces, cuando para que la CIA te ayude, pues tú tienes que llevar un claro. saco de información.
Ya me imagino.
Y en esa información es cuando denuncia a alguien que no sabe muy bien quién es, pero la CIA descubre que es Blake. El MI6 hace su investigación y Blake, y claro, se dan golpes contra la pared diciendo, le hemos podido descubrir, y imagínate, y nada.
Y de todas maneras, él acaba escapándose y acaba sus días en Rusia. ¿Cómo es su vida allí hasta el final?
Pues lo primero que te quería decir es que cuando se escapa, no queda muy claro cómo se escapa, porque en realidad le condenan a 42 años y él se escapa a los 5 años de una prisión de la más alta seguridad.
O sea, que esto es un misterio también, ¿no? ¿Cómo logró escapar de allí?
Hay un misterio con dos contestaciones. Una más positiva y otra más conspiranoica. Sí se sabe que le ayudó la gente del IRA que estaba en la prisión. Por lo tanto, lo más lógico es que el propio KGB hiciera todo lo que podía, que en aquel momento tenía muy buenas relaciones con los terroristas del IRA, para ayudarle a sacar. Pero luego hay otra. Y esa otra es que el MI6 llegara a un acuerdo con él para decirme, dime todo lo que has pasado, tápame todo el agujero para que nosotros sepamos qué es lo que has pasado, y a cambio llegamos a un acuerdo de que tú estás 5 años en prisión y luego te dejamos escapar. Y esto yo digo porque es algo similar.
Tú eres de este, tú eres partidario de esta teoría, Fernando.
Es que poco tiempo después, un espía que todavía es más famoso que él, que es Kim Philby, que fue un gran traidor y al servicio secreto inglés con los rusos, precisamente escapó desde Beirut también, porque al final sabía tanto, había sido tan escandaloso todo, que el servicio secreto inglés decía, anda, vete y déjanos en paz, que si te tenemos que juzgar, la que se monta es un follón de narices.
Bueno, son cosas de espías, ¿no? Pero desde luego George Blake tiene una historia que estamos comentando. Como decimos, falleció el 26 de diciembre. Marca, podríamos decir, Fernando, esto, el fin de esa era legendaria de los agentes dobles, de los espías de la Guerra Fría. Con gente como George Blake se acaba, digamos, esa época.
Referido a la Guerra Fría, sí. Referido a la Guerra Fría, es verdad que todavía está ahí en esa misma época el tema que hemos mencionado antes de Kim Philby, pero lo básico es que acaba la pesadilla de los ingleses, ¿no? Los ingleses que presumen de tener un servicio secreto tan fantástico y tan buenísimo, que lo es, sin embargo, los rusos les metieron agentes, hasta en el carnet de identidad, es decir, les colaron, les engañaron. ¿Por qué? Porque había un concepto, y ese concepto era que la gente de clase alta, la gente que eran, digamos, entre comillas, unos caballeros, unos señoritos, pues podían entrar libremente en el servicio secreto y no se sospechaba de ellos, ¿no? Y entonces toda esta gente que eran héroes, pues ¿por qué iban a sospechar de ellos, no?
Bueno, pues es la historia de Grigori Ivanovich Bechter, así es como aparece el nombre en su lápida en ese cementerio de Moscú, pero que en realidad es el agente doble británico George Blake, con su apasionante historia como la de tantos espías, y que hemos contado con Fernando Rueda. Fernando, gracias, buenas tardes.
Venga, un beso, chao.
Un abrazo. Es justo la hora de acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y hay pequeños gestos, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, que nos pueden cambiar la cara de manera radical. Incluso que luzcamos una enorme sonrisa y, por cierto, otra cosa que también es muy importante, ahorremos muchísimo dinero. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres conseguirlo? Pues tan solo tienes que hacer una cosa. cambiarte a Línea Directa. Vas a tener un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Pues cámbiate ya a Línea Directa. Es un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Si te viene mejor, por cierto, puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
¿A quién no le han confundido alguna vez con alguien por la calle? ¿O cuántas veces has saludado tú a alguien pensando que era otra persona? Justo en ese momento dices, ¡ay, perdón, me he equivocado!, ¿no? Porque así de lejos pues parecía que era uno y era otro, que no era la persona que tú conoces. Otras es que realmente persistes en el error porque dices, pero ¿no eres fulanito? Seguro que no, que no, que no soy yo. Esos momentos de confusión a veces suceden. Hay parecidos razonables, ¿no?, entre gente eso, que se parece mucho y la confusión está ahí. Bueno, todas estas historias las queremos recopilar esta tarde. Queremos que nos lo cuenten los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, a mí me encanta cuando estás hablando con alguien que se queda, por ejemplo, atrás por lo que sea y tú sigues la conversación con el que tienes al lado.
Bueno, ya.
Aunque pero... no, claro, piensas que es tu amigo, la persona con la que estás, y de repente el otro no está y tú estás hablando con un desconocido, que esto suele pasar, a quien no le ha pasado, ¿no?
Y de repente te mira y dice, pero esta mujer que me está contando,
exactamente,
¿no?
Pero ¿qué me estás diciendo? Y muchas veces tienes que decirle, ay, perdona, que te, mira, que me he liado. Pues bueno, algo así nos cuenta esta oyente.
Esto fue en la feria de Albacete y allí hay un puesto con cestos de madera de olivo. Entonces yo dije a mi marido, pues mira, me vas a tener que comprar un cesto de estos. Mira qué bonito, mira qué bonito. Lo cogí del brazo y pues mira, este no está mal. Y de pronto no oí una voz caballerosa que me dijera, pues yo a usted, señora, le voy a comprar lo que usted diga. Sino que lo que oí fue una voz extraña que me decía, pero señora, ¿y yo a usted por qué le tengo que comprar un cesto de madera de olivo? Miré y estaba agarrada a un perfecto desconocido, porque mi marido se había alargado conforme vio que me paraba en el puesto.
Mi marido dijo, ahí te quedas.
Pues sí, bueno. siguió hablando con...
Claro, y el otro dijo, ¿cómo que te voy a comprar yo a ti?
Yo se lo hubiera comprado, fíjate.
¿Verdad?
Bueno, pero
qué detallazo.
Exactamente, usted, porque señora, tú eres así,
no
Fernando.
No nos conocemos de nada, pero es para mí un placer, señora.
Sí, qué bonito.
Hacerle esto seguido y así me recordará usted para siempre.
Claro que
me
sí.
Me llamo Pablo Petro.
Claro. Por ejemplo. Puede ser el inicio de una bonita amistad, además.
Sí, claro, pero me preocuparía mucho la reacción del marido. ¿Sí? También te lo digo, Fernando.
Me dijo, oye, mira, tú, pasan estas cosas, pues te has ido, no me he dado cuenta,
oye, si
ya está.
La señora llevaba 27 minutos con 30 segundos delante del puesto.
Exacto.
Pues hombre, el hombre...
Simplemente se adelantó al puesto siguiente, tampoco.
Exacto, sí, esto también pasa los ritmos. Rosa, tú comprendes que los ritmos son diferentes.
Completamente. Sí,
sobre todo en un mercadillo.
En un mercadillo lo que hay que hacer es quedar y decir, oye, si nos perdemos, dentro de 20 minutos quedamos en media hora en tal sitio.
Mira, eso es
porque,
buena idea.
Porque, hombre, cada uno tiene su ritmo, hay que respetarlo. Hay algunas que son más atentas, les interesa más. Y hay otros que están, no sé, pensando en tiempo de juego.
Hay también por otras cosas. Pero sí, se crean situaciones cómicas muy curiosas. Luego está cuando no hay forma de que tú te quedes con la cara de la gente y vengan, te reconozcan y tú no sabes ni quién te está hablando. Porque
pues,
claro,
es un problema muy serio.
Eso sí que es peor.
No es que se hayan confundido, no, es que tu memoria no recuerda las muchas horas que has pasado con esa persona. O puede ser que sí te acuerdes, pero no te viene a la punta de la lengua el nombre.
Sí,
el nombre, por supuesto.
Y parece que está a punto de salir y no está. Y entonces, a ver, ahí lo normal es desenvolverse con naturalidad y mucho afecto, ¿no? Pues, ¿qué tal? ¿Y cómo estáis? Y todo bien y tal. Tampoco sin decir en casa, porque igual.
¿Tú crees que al final no se te acaba notando?
Bueno,
yo
tengo muchos recursos para eso. Yo puedo dar un curso. Yo puedo explicar. Sí. O sea, cómo
sobrevivir
la situación,
del apuro.
O sea, hay que derrochar cariño, ¿sabes?
Cariño y simpatía.
Sí, exacto, cariño y simpatía.
Bueno, pues
sí.
Entonces se lo tienes que contar a esta oyente, que mira lo que nos cuenta.
Hola, buenas tardes, gente. No, lo mío es que me confundo muchísimo con la gente. Y después hay gente, y es muy curioso porque la gente que me saluda, ya me la han avisado mis amistades y demás, y se te nota la cara de idiota que no conoces a la persona que te está saludando. Eso es lo malo, ¿no? Cuando a mí me conocen, no me confunden y dicen, hombre, ¿no te acuerdas de mí? Y yo digo, sí, pero se me nota la cara. O sea, soy muy mala fisonomista, lo siento.
¿Ves? Es que es un problema.
A ver, también es una cuestión de memoria también. Depende de la gente también que conozcas. Bueno, no sé.
Bueno, o cuánto tiempo conoce, ha pasado por tu vida. Hay gente que conoce centenares, miles, cientos de miles, millones de personas.
Sí.
Y recuerda, yo lo envidio mucho, esa habilidad social también. De recordar a personas de hace 30, 40 años y las siguen recordando, ¿eh? O sea, quiero decir que
a mí me pasa una cosa, y siento decirlo, pero bueno, ya llevamos un montón de años haciendo radio y entonces alguien te viene, ¿te acuerdas de aquel becario que estuvo con nosotros? Y yo, sí, debería, ¿no? Pero realmente no soy capaz de acordarme,
bueno,
de mí, y me da una pena horrorosa,
parecido,
pero no soy capaz.
Parecido, me encontré con un operador de cámara, Fernando de Aros, sí, tal cual. Ah, yo, claro, debí poner una cara de sota total.
Y este
chico, con una gran inteligencia, recordó el nombre y el sitio, que fue bastante tiempo, el sitio y el tiempo que estuvimos trabajando juntos. Y ya caí,
Bueno, menos mal.
Pero, un chico listo que diga, no se acuerda de mí, vamos a recordarse.
Se dio cuenta, ¿ves?
Sí.
Ahí sí que se percató. Y luego ya con los nombres, yo puedo estar trabajando 20 años con una persona y no saber cómo se llama. No acordarme nunca.
O cambiárselo, sí.
Madre
o cambiárselo,
mía.
Sí. Es que hay nombres que son muy cercanos. Por ejemplo, Fernando, Florentino, Francisco, todos los que empiezan por F, pues ya se parecen
así,
mucho.
Para mí el problema son los compuestos.
Juana, Julia,
José Luis,
los compuestos imposibles.
José María,
José
Antonio,
Luis todavía,
o sea,
es un compuesto estable.
José María también,
pero ya cuando son combinaciones imprevistas, José Baristo, ¿por quién se acuerda de Ale?
Desde luego.
Que llame José Baristo. Seguro que hay un José Baristo escuchándonos, que llame.
Oye,
que llame.
Y también os digo yo que hay confusiones que son inexplicables como esta, mira.
Buenas tardes, gente. A mí la verdad que me sacan muchísimos parecidos. A la gente que somos del montón creo que nos pasa muchísimo. Hay un parecido que me deja un poco loco. Cuando voy de boda y voy en traje, si me pongo las gafas, me dicen que me parezco a Paco Maruenda. Pero si no voy en traje y me pongo otras gafas que tengo más redonditas, me dicen que me parezco a John Lennon. La pregunta es, ¿acaso se parecen Paco Maruenda y John Lennon?
Pues ahora que lo dices.
Yo diría que no.
Que no, ¿verdad? A priori no. Así a bote pronto.
O sea, yo diría que no.
Ahora Maruenda tiene el pelo más largo y eso.
Yo qué sé. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en cuanto te pones unas gafas redonditas y tienes el pelito así un poco largo, ya todo el mundo te dice que te pareces a John Lennon. Yo creo que eso es un clásico, ¿no? Ahora, lo otro.
Ahora, es verdad que hay confusiones que están fundamentadas, ¿eh? O sea, decir que.
Sí, hay veces que sí.
Hay confusiones que están fundamentadas, sí.
Bueno, fundamentadas o no, se trata de eso, de que nos confundimos, ¿no? Y de que eso da, bueno, pues lugar a situaciones verdaderamente curiosas, ¿no? A veces nos avergonzamos un poco de esa situación, o no, es divertido. Queremos, en cualquier caso, que tú nos cuentes tu historia con esa confusión y que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz que esperamos en el WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
tener olfato es no pagar de más. Por eso compara con rastreator.com ni paga menos por lo mismo en tus seguros. Rastreator.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ni el asfalto.
¿Ah, sí?
Ni la montaña.
Es un tipo muy duro.
Sobre todo yo.
Pueden cambiar sus modales. La jungla humana y Licencia para matar. 2 de Clint Eastwood. El domingo por la noche en 13.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, God. Running to the altar like a track star. Can't wait another second. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy.
Sigue dando que hablar la ley CELA. La plataforma Más Plural es que se ha opuesto a esta ley que salió adelante con un solo voto, ha presentado ante la Comisión Europea un escrito denunciando que esta nueva ley pone en riesgo derechos fundamentales. Jesús Muñoz de Priego es portavoz de la plataforma Más Plurales. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué habéis denunciado ante la Comisión Europea? ¿Por qué vulnera esta ley derechos fundamentales?
Bueno, pues efectivamente lo que hacemos es una denuncia ante la Comisión Europea de que el Gobierno de España pues está vulnerando derechos fundamentales, no solo aquellos que ya están recogidos en nuestra Constitución y que también tienen trascendencia europea, fundamentalmente la libertad de enseñanza en el artículo 27 de la Constitución, que la LOE hace una modificación encubierta de la misma, sino que también se produce en vulneración de derechos reconocidos explícitamente pues en el ámbito europeo. En concreto, el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que habla también de la libertad de creación de centro y también del derecho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
¿Qué puede hacer la Comisión Europea una vez que ha recibido este escrito? ¿Puede hacer una advertencia al Gobierno? ¿Puede decir que hay que modificar la ley?
Sí, es verdad que la Comisión Europea cada vez va adquiriendo pues una más amplias facultades discrecionales, ¿no? Y en esto se va evolucionando también, ¿no? Pero efectivamente la Comisión podría emitir un dictamen que sería de obligado cumplimiento para el Estado español. Y si no lo hiciera, pues incluso podría acudir a los tribunales de justicia de la Unión Europea. En ese dictamen pues puede aparecer desde la suspensión de algún apartado hasta la exigencia de modificación o derogación de alguna parte, ¿no? Insisto, es verdad que estamos en un terreno en alguna medida novedoso porque se está creciendo en estas funciones de la Unión Europea y se ha puesto de manifiesto incluso recientemente con Hungría o con Polonia, también en vulneración de derechos fundamentales, luego se está creciendo en esa dinámica, pero bueno, inicialmente podrían emitir un dictamen que sería de obligado cumplimiento para el Gobierno de España.
Jesús, ¿qué más acciones estáis llevando a cabo? ¿Qué más recursos? ¿Qué otras instancias estáis tocando?
Bueno, en el ámbito europeo también presentamos el 26 de noviembre una petición de amparo al Parlamento Europeo que se está tramitando. También nos consta que hay otras entidades que están actuando en esta instancia europea. El siguiente paso de la LOLOE, ese no nos corresponde a nosotros, nos corresponde apoyarlo, nos corresponde aportar también información y conocimientos, incluso desde el punto de vista jurídico, pero en realidad le corresponde a los grupos parlamentarios, es el recurso de inconstitucionalidad a la ley que, bueno, pues ya algunos grupos políticos han puesto de manifiesto que lo van a hacer, lo han confirmado y lo harán próximamente. Y a renglón seguido, pues también tendremos el desarrollo de la norma, la aplicación de la norma en las comunidades autónomas. Ya estamos en procesos de solicitud de conciertos en la mayor parte de las comunidades autónomas. Inmediatamente se va a iniciar los procedimientos de admisión de alumnos. Bueno, pues tendremos que estar vigilantes y atentos a cómo se va a aplicar la LOLOE en las diferentes comunidades autónomas. Hay algunas que ya han puesto de manifiesto que no harán una aplicación especialmente estricta y que no atacarán a la concertada, pero bueno, hay comunidades autónomas que, bueno, pues tenemos la duda de cómo van a actuar.
¿Por qué es necesario o por qué creéis conveniente, digamos, esta batalla? ¿Tan mala es la ley, Jesús?
La ley es muy mala en todo, es muy mala también desde el punto de vista educativo, es muy mala desde la opción ideológica que hace, pero fundamentalmente es una ley que restringe libertades de los ciudadanos. Cuesta mucho trabajo alcanzar estas libertades para perderlas, ¿no? Estamos en una situación muy complicada porque en medio de una pandemia, pues evidentemente vamos a lo más grave, ¿no? Y a lo inmediato, y a veces pues pueden pasar desapercibidos otros elementos de gravedad. Pero es cierto que se están produciendo limitaciones importantes en el marco de libertades, ¿no? Y en concreto en nuestro ámbito, pues en el marco de la libertad de enseñanza. Hay una opción clara en la norma por una escuela pública como un modelo único, es decir, con un monopolio de la administración pública. La norma posibilita que la concertada acabe quedando en algunas comunidades autónomas como testimonial o que incluso desaparezca. No obliga a que sea así, pero lo posibilita, y eso supone una reducción flagrante de la libertad de enseñanza. La obligación de un gobierno con respecto a las libertades es potenciarlo y remover los obstáculos para que se puedan llevar a cabo, en ningún caso limitarlas. Y la LOLOE es una limitación permanente de todo el cúmulo de libertades que supone este supraconcepto que es la libertad de enseñanza.
Jesús Muñoz, de Priego, portavoz de Más Plurales. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer, gracias, buenas tardes.
Y en la tarde, en los próximos minutos, tenemos la ocasión de recuperar a uno de los cineastas más queridos de principios del siglo XX, a Charles Chaplin. Lo cierto es que Charlotte era humor, gags, con sus escenas de caídas, sus golpes, sus persecuciones, pero también era crítica social y también emoción. Y la primera vez que pudimos ver esa faceta, por decirlo así, más sensible de Charles Chaplin, fue hace 100 años con su primer largometraje, El Chico. Y es que se cumplen justo esta semana 100 años, un siglo de vida, del estreno de esta película, con la que Charles Chaplin dio un vuelco a su trayectoria y con la que mostró que no todo era hacer reír, o no solo hacer reír, ¿no? Que una cinta podía traspasar la pantalla y también emocionar al público. Tras más de 50 cortometrajes de entretenimiento, la emoción fue ese nuevo ingrediente con el que sorprendió Chaplin en esta película, en El Chico, una historia que tiene eso, sus puntos de humor, claro, eso no puede faltar, pero principalmente es una historia tierna y a veces incluso melodramática. Ignacio Armada es profesor de Historia del Cine en la Universidad CEU San Pablo. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Por qué decide Charles Chaplin meter esa parte de emoción, esa parte tan o más melodramática en este primer largometraje, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que este Chaplin era un hombre al margen de su talento cómico, ¿no? Era un hombre obviamente muy ambicioso, que había salido además, como quien dice, de la más absoluta de las miserias, y que sin embargo tenía un plan de vida, que fue cumpliendo minuciosamente, ¿no? Y yo creo que esa capacidad para ser a la vez tierno o emocionante, ¿no?, y no solo divertido, era algo que él ya traía aprendido. Es decir, siempre pensamos y siempre se le define a él como un individuo que había sacado su talento de la nada, pero en realidad él desde el comienzo había empezado actuando, como sabéis, siendo muy muy niño, en teatros de dos peniques, cantando e inspirando de alguna manera buenos sentimientos, ¿no? Y de hecho luego había sido un gran actor del mimo, ¿no?, y del teatro gestual, y yo creo que ahí es donde aprende ese tipo de juegos emocionales y de tendencia hacia el sentimentalismo. Por otra parte, además, hay que pensar que es que el cine, cuando comenzó, precisamente se basaba en atraer público de extracción social, si queremos, humilde, ¿no?, y de poca formación, que encontraba en el cine lo que no podía encontrar en el teatro o en la literatura, ¿no? No tenía acceso a ello. Y él jugaba muy bien con eso. Y también supo observar en otros. Por ejemplo, siempre los franceses siempre te recuerdan que el que él se caracterizase como el vagabundo lo había copiado de Max Linder, ¿no?, que había sido el gran cómico francés. Y es verdad. Incluso hasta los españoles. Tenemos a gran famoso payaso de Jaca, ¿no?, a Marcelino Orbés, al que vio Chaplin cuando era actor de teatro, y adoptó un poco también esa vertiente del cómico triste pero a la vez sentimental, ¿no? Entonces todo eso él, yo creo que lo intentó practicar en el cine, pero en sus cortos era difícil hacerlo, porque los cortos, al fin y al cabo, de lo que se trataba era de crear unas obras que eran complementos o valores añadidos para los estrenos de largometraje. Se ponían, pues como aquí te ponían El Nodo hace muchos años, ¿no? Y era muy difícil en un breve espacio de tiempo de 5, 10, 12 minutos de un corto poder tocar el corazón de los espectadores. Y por eso él está tan empeñado en pasar al mundo del largo, y lo hace precisamente con El Chico, no lo hace con una historia si queréis, pues más de acción o más simplemente de diversión, sino que él ya con un talento muy muy melodramático, como tú has dicho, ¿no?, con un talento muy tomado del folletín, de lo que emocionaba a todas las clases sociales, él va a buscar una historia de un niño desfavorecido, ¿no?, y eso sabe que va a conectar con todo el mundo, incluso con él mismo, porque él se sentía, yo estoy convencido, plenamente realizado contando esas historias, ¿no? Uh-huh. No era simplemente un perfil de alguien que maquiavélicamente había pensado cómo ganar más dinero. Y de hecho, a partir de ese momento, su carrera está muy estructurada a partir de grandes historias emotivas, ¿no? Y de hecho, además, él, cuando hace El Chico, y esto nos suele recordar, él también salía de una experiencia muy dura, porque acaba de perder a un niño, ¿no?, a su primer hijo. Con lo cual, pues, en El Chico se reunió un poco todo para hacer de ella una película sentimental y, en cierta medida, inmortal.
Bueno, hay que decir que, en cualquier caso, sacar adelante esta película, su primer largometraje, no fue fácil. Podías decir, bueno, Chaplin ya tenía mucho éxito, pues debió ser coser y cantar, ¿no? Quería hacer su primer largo y aquí estaba. No, tuvo muchos problemas, ¿no?
Sí, bueno, tuvo muchos problemas porque, para empezar, la financiación no era fácil. Estamos hablando de una industria que es la industria de Hollywood, según se acababa de crear 10 años antes. Y aquí de lo que se trataba es de que la gente estuviese en el lugar que tiene que estar para producir, ¿no? En un concepto completamente capitalista salvaje, ¿no? Y por lo tanto, él era uno de tantos. Y lo cierto es que ahora, cuando hablamos del slapstick, del cine cómico mudo, siempre pensamos, pues, que hay 5 o 6 grandes estrellas. Pero vamos, el gran clásico que hay al respecto es un gran diccionario de nombres de gente que trabajó en el slapstick, que ocupa centenares de nombres, ¿no? Había muchísimos y todos ellos estaban en su sitio, que era hacer chistes muchas veces mucho más rijosos y más obscenos o procaces, sí, o desafiantes de lo que hoy recordamos, ¿no? Y de ahí Chaplin no se quería quedar. Chaplin tenía el deseo de llegar mucho más lejos y no se lo iban a permitir. Y de hecho, la historia de Chaplin, ya sabéis, la vida de Chaplin es un poco la vida contracorriente de luchar siempre contra todo, ¿no? Contra todo lo que es institucional o todo lo que no le permite hacer lo que él realmente quiere hacer. Con lo cual, había problemas de financiación, él tuvo que crear su propia productora para poder hacerlo. Él salía, además de haber tenido problemas con las productoras con las que hacía los cortos, porque había quien todavía cuestionaba mucho su talento, y después tuvo problemas incluso con el propio reparto, porque ya sabéis que la historia del Chico básicamente es la historia de un niño abandonado. ganado, ¿no? Entonces la estrella, que la coestrella de la película con Chaplin es el niño, Jackie Coogan, pero la actriz secundaria principal es Edna Purviance, que es la madre, y Edna Purviance era una mujer que tenía una vida bastante complicada, iba a los rodajes prácticamente ebria en todas esas ocasiones, o sea que no fue nada sencillo. Sí es verdad que Chaplin ya había acumulado un prestigio, sobre todo por una razón, fijaos, no ya por su talento, esto es también saber caer de pie, que es lo que supongo que todo cómico danzarín como Chaplin sabía, ¿no? Chaplin había hecho 2 años antes un mediometraje que se llamaba Armas al Hombro, que era una parodia de la Primera Guerra Mundial, y fue un éxito arrollador. Con lo cual, bueno, Chaplin estaba justo aprovechando en el momento adecuado para poder dar ese salto al largo.
Hablabas de ese reparto, hablabas también de ese niño, ¿no? De Jackie Coogan, que, bueno, sí. Yo creo que es un hallazgo, ¿no? Porque consigue unos momentos melodramáticos increíbles en la película, un crío de 6 años. ¿Cómo se hizo ese casting? ¿Qué fue después de Jackie Coogan?
Bueno, lo del qué fue después a mí me recuerda un poco a aquello de, bueno, lo que podríamos llamar el efecto Mercero, ¿no? Que el maravilloso Antonio Mercero, al que todos recordamos, que falleció hace poco, y estaría bien hacer un recordatorio de él alguna vez, ¿no? Porque es un hombre que hizo una carrera también mucho más interesante de lo que a veces se recuerda, ¿no? Pero ese efecto Mercero, ¿no? El hombre que hizo Toby, el hombre que hizo Verano Azul, el hombre que hizo Farmacia Guardia, y luego dices, bueno, ¿y qué pasa con esos actores jóvenes que luego no tienen por qué hacer una carrera, ¿no? Y yo recuerdo que hace muchos años entrevisté a Antonio Mercero y él se sentía mal al respecto porque decía, jope, es que todo el mundo me mira a mí cuando yo pongo a un niño a hacer una película y después el niño no se convierte en actor y en una estrella. Y dice, joder, ¿yo qué quieren que haga? Yo es que necesito al niño.
No es tan fácil después, claro, esa trayectoria futura.
Él me contaba que en Toby jugaba al balón y paraba el rodaje para jugar al balón con el niño, que era un niño de 6 años, y decía, bueno, hasta que el niño se aburra y se ponga a hacer la película, ¿no? Entonces, Jackie Coogan realmente, su película es el chico, y todos le recordamos por eso. Después hizo muy poco, y de hecho, si das un salto de casi 40 años, el principal papel que pudo conseguir Jackie Coogan fue precisamente del hermano fétido en la familia Adams, en la serie de la familia Adams en la televisión americana. Y dices, joder, qué cambio, ¿no? De ser un niño angelical con gorrita a ser un individuo calvo y aterrador en la familia Adams, ¿no? Entonces, el hacer carrera de gente como Jackie Coogan no solo no era responsabilidad de Chaplin, sino que en buena medida cuando tú coges a un crío tan pequeño y ya lo has caracterizado de una manera tan poderosa, es difícil que se pueda escapar de ello, ¿no? Pensemos aquí en nuestro Marcelino Panivino, ¿no? En Pablito Calvo, hizo 2 películas absolutamente maravillosas, era un niño adorable y después, ¿qué hizo? Pues hizo ingeniero y se dedicó a lo suyo.
Bueno, estamos hablando de la película El Chico de Charles Chaplin porque esta semana se cumple 100 años ya de esa película. Luego, bueno, yo creo que recordamos más de Chaplin en cualquier caso otras películas, ¿no? Como Tiempos Modernos, El Gran Dictador o Candilejas.
Sí.
¿Qué valor le das tú a El Chico en su filmografía?
Bueno, yo creo que El Chico es una película fundamental. Y es curioso, está muy bien que menciones las otras que has mencionado, ¿no? Porque con el tiempo, y porque además en cuanto nos sentamos un poquito a pensar y hacer historia, nos dejamos poseer por las ideologías, ¿no? Y por las lecturas grandilocuentes, ¿no? Y en la carrera de Chaplin siempre ha pesado un poco el hacer interpretaciones de todo aquello que no solo huele a crítica social, sino que huele incluso a crítica ideológica. Pero El Chico, estando limpio de todo eso, incluso te diría que de crítica social, quiero decir que la película no es una película hecha realmente para denunciar un problema, como es el del abandono de los niños, ¿no? Sino que es una película simplemente para mostrar comportamientos positivos y humanitarios frente a lo que es la desgracia, ¿no? Sea cual sea la causa. Y yo creo que El Chico es una película, como digo, fundamental. Desde luego, no solo catapultó la carrera de Chaplin, sino que demostró que se podían hacer películas cómicas con un contenido un poco más profundo. Y eso abrió una enorme posibilidad en los años 20 a hacer películas no solo como las de Chaplin, sino películas como las de Buster Keaton, películas como las de Lloyd. De alguna manera puso en valor la comedia de tal modo que ya la comedia dejó de ser un complemento para ser realmente el plato principal en cualquier estreno, ¿no? Y eso yo creo que si se le busca un antecedente está en El Chico. Y eso ya es en sí un valor enorme, ¿no? Y luego, por otro lado, efectivamente constató que las películas cómicas podían tener un valor dramático que hasta entonces no se les había reconocido.
Estamos hablando de 100 años, o sea, de un siglo. Si uno lo piensa, de verdad parece mentira. No sé por qué. Porque, bueno, Charles Chaplin, obviamente todo el mundo sabe quién es Chaplin, cuáles son sus películas. No sé si tanta gente de las nuevas generaciones ha visto alguna de sus películas o incluso alguno de sus cortos, ¿no? Bueno, pues que sirva a lo mejor, ¿no?, este aniversario para recuperar, no sé si El Chico o cualquier otra de las películas de Chaplin, ¿no?, que convendría quizá, ¿no?, recuperar este cine.
Sí, yo estoy totalmente convencido, porque además fijaos que la película se ha reestrenado ahora y se ha reestrenado precisamente, bueno, las malas lenguas, como siempre dicen, bueno, es que como no hay posibilidad de estrenar las películas con la pandemia, pues estamos tirando de reponer clásicos. Digo, pues bendito sea, quiero decir. Es decir, vamos a sacar algo de todo este desastre en el que estamos viviendo, y es que pues la gente se dé cuenta de que puedes ir a una biblioteca pública y encontrar grandes libros sin necesidad de gastarte gran dinero, y puedes encontrar montones de cosas que no conoces, que ya existían hace 100 años y que eran tan tan buenas y tan positivas y tan emocionantes
como esta película, como El Chico de Chaplin. Ignacio Armada, gracias.
Muchísimas gracias.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos.
Y una recomendación, Pilar, para ti y para ti también, que nos estás escuchando. No sé si has echado números últimamente. Oye, pero yo te aconsejo que lo hagas. Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Pues es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Enseguida vamos a conocer junto a Javi Nieves la historia de Jaume Solé, un fotógrafo de Tárrega, una localidad de Lleida, que ha fotografiado a centenares de vecinos durante 10 años. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cuál es el objetivo? Enseguida lo descubrimos en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora las patatas un 35% más baratas. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,49. Día, paga menos.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿Hablan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.